Cronos. Cronos. Somos rock. Otra historia. Una visión distinta y provocadora de nuestra historia oficial. Otra historia. Sin pasado, no hay un futuro posible. Otra historia. Todos los martes de 21 a 22. Martes de 21 a 22. Conducen Miguel Manjabuga y Rubén Almada. Otra historia por Cronos.
Cuando no recordamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches.
Nos puede suceder la misma cosa.
Por FM Cronos en 107.1, siendo las 21 horas, comienza.
Nos matan la memoria, nos queman las ideas.
Una propuesta distinta. Una realidad diferente. La historia de nuestra historia, vista desde otro lugar. Un lugar de búsqueda, de verdaderas historias. De verdades históricas, perdón. Un lugar donde cada uno ocupe el lugar que se merece. La visión de la lectura de Rubén Darío Almada. Con los controles operativos de Ayrton, manos mágicas Acosta. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Mangiaruga. Esto es en definitiva el comienzo de otra historia. Apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el mes de su aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López, 1649. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso Ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida de Mayo, 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo, 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. El teléfono a nuestro WhatsApp, por si se quieren comunicar, 3406-481-315. Bueno,
buenas noches, Miguel, buenas noches a toda la audiencia y espero que hoy podamos disfrutar de un buen programa. Va a depender de usted.
Sí, mire, tengo un problema en la lengua y se me traba. No sé por qué, pero se me traba.
Son cosas que pasan.
No sé, deben ser los nervios del debut.
Una semana movidita, sí. En cuanto a conmemoraciones, aniversarios y bueno, fecha muy importante. Tenemos dos efemérides muy muy importantes esta semana, ¿no? Una que fue el lunes 17 de junio y otra que va a ser el jueves el 20 de junio. Entonces vamos a la idea inicial era dedicarle este programa, mitad de programa a Güemes y mitad de programa a Belgrano, pero bueno, imposible resumir o tener una idea de ambos en medio programa, así que vamos a hacer. Este programa va a ser un homenaje a Martín Miguel de Güemes, y el que viene le vamos a hacer el homenaje a Manuel Belgrano, para simplificar, porque tiene un nombre más largo, pero bueno, vamos a simplificar.
Muy bien.
¿Le parece bien?
Me parece perfecto.
Bueno, Entonces, antes de empezar y haciendo un pequeño homenaje, como son dos fechas patrias, vamos a pasar un poquitito del himno en la versión de
Charlie García.
Y después empezamos con Don Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Prepare la lanza, el caballo, el lazo, el guardamonte, que empezamos.
Muy bien.
Bueno,
buena versión,
es una muy buena versión, pero bueno, no, como la verdad no vamos a tener tiempo de poder hablar todo de Güemes, entonces lo vamos a simplificar un poquito.
Muy bien.
Y en primer lugar vamos a rescatar y bueno, festejar también que después de 200 años nuestras autoridades se hayan acordado de una figura tan importante de nuestra historia como Martín Miguel de Güemes. Si hacemos una comparación o un podio de héroes o de próceres de nuestras luchas de la independencia, hay tres que están absolutamente a la par, que son San Martín, Belgrano y Güemes, pónganle el orden que quiera. Los tres fueron fundamentales en su momento para que hoy podamos, o en ese momento, por ahí a lo mejor pasado algunos años se hubiera podido, pero si en ese momento los españoles no tomaron Buenos Aires o terminaron con la Revolución de Mayo en forma temprana, o si no hubiera sido con la Revolución de Mayo en forma temprana después de declarar la independencia, seguro fue porque estos tres en su momento hicieron algo muy muy importante que impidieron que las fuerzas realistas destruyeran todo lo que había comenzado el 25 de mayo. Por ahí, la historia oficial, a veces, simplifica un poco y dice, bueno, forma rápida. San Martín, ¿qué hizo? ¿Cruzó los Andes? ¿Qué hizo, Miguel?
Libertó a Chile.
¿Y qué más? Listo. Ya está. Ahí simplificamos.
Claro.
¿Belgrano qué hizo?
Creó la bandera.
Perfecto. ¿Y Güemes?
¿Y Güemes qué hizo,
Güemes? Según la historia oficial, custodió la frontera.
Custodió la frontera.
¿Qué era custodiar la frontera? ¿Qué sé yo? ¿Cuidar ahí que no se metiera alguna gallina, algún pollo? ¿Habrá sido eso?
O no metan contrabando,
no sé. Bueno, pero la realidad es muy distinta. Es decir, San Martín, no solamente para cruzar los Andes y libertar a Chile y a Perú, tuvo que organizar un ejército, tuvo que preparar un ejército, tuvo que cruzar los Andes. Imagínese todo el preparativo para que semejante ejército pueda cruzar, y aparte, ni San Martín, ni Belgrano, ni Güemes hicieron lo que hicieron solo. O sea, generalmente nosotros simplificamos y decimos, San Martín cruzó los Andes. ¿La cruzó solo? No, la cruzó con un montón de hombres, y ya lo hablamos la semana pasada, la cruzó con un montón de negros. Sí, la mayoría de su ejército era negro. Güemes, o mejor dicho Belgrano, lo vamos a dejar a Güemes para el final. Güemes creó la bandera. Belgrano creó la bandera. Sí. Y nada más que eso. Belgrano era un genio. Belgrano tal vez fue uno de los mayores o mejores estadistas que tuvimos. El tipo era totalmente preparado, no solamente abogado, sino estaba preparado en economía. Tenía una visión de cómo tenía que ser el país, impresionante. Sin embargo, por ahí lo dejamos creador de la bandera. Por ahí que no se filtren algunas otras cosas. Y Güemes cuidó nuestra frontera. ¿Y cuál era la frontera? Generalmente estamos, hablamos o decimos, bueno, frontera, y nos imaginamos Salta. Pero en ese momento, el virreinato del Río de la Plata, la frontera estaba mucho más arriba. El Alto Perú, lo que hoy Bolivia, era parte del virreinato. O sea, era, la frontera estaba sobre el desaguadero, o sea, entre lo que hoy es Bolivia y Perú. Entonces, cuando decimos que Güemes cuidó nuestra frontera, en realidad lo que hizo Güemes fue pelear contra ejércitos muy poderosos, parar cinco invasiones, paró cinco invasiones de los españoles, que después vamos a detallarla y vamos a hablar un poco sobre nuestro territorio. Libró más de 170 combates y el tipo instaló un sistema de guerra que se llamó, que después San Martín lo llamaba guerra de recursos, guerra de guerrilla, que después fue estudiado en todo el mundo. Pero bueno, lo minimizamos. Y aparte, cuando decimos Güemes y sus gauchos, cuidó la frontera. Por ahí la historia a lo mejor le da un poquito más a Güemes. Güemes y sus gauchos. ¿Y quién eran los gauchos de Güemes? ¿Quién eran los gauchos de Güemes?
Eran indígenas, ¿no?
Eran indígenas, eran mestizos. ¿De dónde eran? Eran de Salta, eran de Jujuy, eran de Tupiza, eran de Tarija, eran de Cochabamba. También había algunos de los que de hoy, que es la parte chilena, que estaban en Atacama, también pertenecía a la intendencia de Salta y Tucumán. O sea, Güemes conforma una tropa con un montón de gauchos, y cuando decimos gauchos decimos mestizos y decimos indios, gente del lugar, la gente que cuando llega el momento de la Revolución de Mayo, y después lo vamos a hablar, y se pliegan a la Revolución Salta, la gente que podía cooperar con recursos para el ejército y todo, o sea, los hacendados, ayudaban con vacas, con caballos, y el que no tenía nada, peleaba. Y eso era lo que tenía Güemes. Tenía gente que peleaba, pero no peleaba solamente por un ideal, peleaban por su tierra, por lo que ellos consideraban su territorio. Y dicho esto, para comenzar a hablar un poco más detenidamente y poder explicar mejor lo que hizo Güemes, yo le voy a pedir que lea algo que escribió Vélez Sarsfield, que estaba discutiendo con Mitre sobre lo que había hecho Güemes en el norte. Entonces vamos, estas son palabras de Vélez Sarsfield.
De Dalmacio Vélez Sarsfield.
De Dalmacio Vélez Sarsfield.
Güemes sublevó a toda la provincia de Salta, capitaneó la plebe, no respetó propiedad alguna para combatir al ejército español, pero nada tomó para sí. Nadie pregunta cómo se salvaron las provincias de debajo de las tristes circunstancias en que se hallaron en 1816. Es que el caudillo Güemes, ese hombre a quien se le culpa de haber procurado siempre atraerse las masas, se sirvió de ellas para salvar a su país y a la Revolución de Mayo. El general Güemes, a la cabeza del pueblo y compañía de Salta, acometió contra el ejército español, los diezmó en esos 4 años continuos de combate, les quitó los recursos que el ejército enemigo necesitaba para vivir, y entre tanto a Güemes nadie lo auxiliaba.
Entre tanto a Güemes nadie lo auxiliaba. O sea, ya lo vamos a ver un poco después, a medida que vaya contando un poco la historia, pero nadie lo ayudó, solo. Güemes solo no, solo con sus gauchos y con toda la gente de Salta y lo que hoy es Bolivia, todos procuraron y ayudaron de que pudiera frenar a los españoles. Antes de entrar y empezar un poco con la historia de Güemes, yo quiero resaltar algo. Fíjese estos tres héroes máximos que nosotros tenemos de nuestras luchas de la independencia. Belgrano murió absolutamente pobre. Güemes, general o comandante general del Ejército de Observación del Perú, muere en combate. San Martín es el más longevo de todo y muere exiliado. Es el destino de gente que dio todo por la patria, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar desde el principio. El 8 de febrero de 1785, en la Intendencia de Salta del Tucumán. En ese momento no eran provincias, se llamaban Intendencia de Salta del Tucumán. Nacía Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Martín Miguel por su abuelo materno y Juan de la Mata por el santo. En esa época a los niños siempre se les ponía un nombre de protección católico para que lo protegieran, ¿no? Entonces era Martín Miguel Juan de la Mata Güemes. Su padre, Gabriel Güemes Montero, era lo que podría ser llamarse hoy, era el tesorero de la Real Hacienda de la Intendencia, lo que sería hoy el ministro de Economía de una provincia. Y su madre descendía de una prosapia española bastante importante, era chosnas del fundador de Jujuy. O sea que familia de alcurnia la de Güemes. Tuvo 8 hermanos.
Como el licor.
Sí, sí, tuvo 8 hermanos, Martín Miguel, y entre, o sea, algunos de esos hermanos no pasaron a la historia, pero murieron en las luchas de la independencia, y tuvo a alguien muy, muy, muy fundamental a su lado, el que le hacía las relaciones públicas, que era su hermana Macacha. O sea, muy importante. No vamos a poder dedicarle mucho tiempo, pero en algún programa le vamos a hablar de Macacha Güemes, porque no vamos a llegar, pero fue muy, muy importante Macacha en formar en las relaciones, en las informaciones, porque ellas vivían en la ciudad, cuando la tomaban los españoles tenían toda una red de información. Güemes sabía todo.
Ajá. Bueno, una especie de servicio secreto.
Una especie de servicio secreto eran Macacha, las amigas e incluso la mujer, la que va a ser mujer de Güemes después. Ahora, cuando tenía 13 años, Güemes ingresa al regimiento de Fijo. O sea, él empieza en una carrera militar. Güemes era militar. A los 13 años ingresa al regimiento. Luego, unos años después, se traslada a Buenos Aires para seguir con, digamos, formándose en la carrera militar. Y en 1806, en la invasión inglesa o invasiones inglesas, lo encuentra en Buenos Aires y pelea también ahí. Después, en 1810, cuando comienza la revolución, Güemes está en Salta. Salta es la primera capital de una gobernación o de una intendencia que se pliega a la revolución. De entrada, Salta se plegó. El ejército de la Junta, que comanda Balcarce y Castelli, primero sofocan la rebelión en Córdoba, ¿se acuerda? Sí. Fusilan a alguien muy importante ahí.
Usted me está dando la primera junta de gobierno.
La primera junta de gobierno. Por un lado sale Belgrano, que va hacia Paraguay, y por el otro lado sale Balcarce hacia el norte. Porque tanto Paraguay no acepta la junta, Córdoba no acepta la junta, pero bueno, es sofocado ese movimiento en contra de la junta, y en el Alto Perú el ejército español está muy fuerte y no acepta la junta. Entonces el ejército de Balcarce avanza. Güemes en Salta, como es militar con 60 salteños, tiene la misión de levantar tropas. Va hacia Jujuy, hacia Tarija, Tupiza, Cochabamba, y empieza a juntar mestizos e indios que se pliegan y forman un importante cuerpo de caballería, más o menos alrededor de 400 hombres. Y conforma la vanguardia del ejército de Balcarce. Balcarce era el que comandaba ese ejército, pero el que tenía el poder político o la autoridad de la junta, quien representaba a la junta en ese ejército era Castelli, Juan José Castelli. ¿Qué pasa? En un momento determinado avanzan las tropas españolas, la vanguardia era Güemes, y con algunos soldados del ejército de Balcarce, o sea, unos 270 dice la historia, Güemes tenía alrededor de 400, combaten con los españoles y lo derrotan en la batalla de Suipacha. La batalla de Suipacha es medio como pasa casi sin importancia en nuestra historia, y pasa sin importancia a Güemes. Ahora vamos a ver por qué en esa batalla. Pero el que define la batalla es Güemes. No es un gran encuentro, no hay un ejército de 3.000 contra 4.000 y hay 1.500 muertos. Lo importante de esta batalla es que le toman casi todo el parque, casi todas las municiones, los cañones a los españoles, y lo desarman, claro, prácticamente. Y ahí viene el primer problema que se le presenta a Güemes y que se le presenta a la naciente revolución, ¿no? Porque desarmados los españoles, solamente había que seguirlos y terminar con esta historia. Ellos se repliegan y todo lo que era el Alto Perú, todo lo que era Bolivia, queda liberado por ese ejército de Güemes primero, que era la avanzada, y de Balcarce, que viene después. Pero ¿qué pasa? Por órdenes de la Junta, u órdenes de Castelli, algunos historiadores dicen que Castelli quería avanzar y que la Junta se lo impidió. La cosa es que los españoles cruzan el río Desaguadero, que es el actual límite entre Perú y Bolivia. Recordamos que esa intendencia se llamaba Alto Perú. Y no avanzan, no se quedan hasta ahí. Güemes tiene serias, pero muy serias desavenencias con Castelli. Probablemente porque Güemes quería a toda costa avanzar, conocía el terreno, tenía a los hombres.
Quería cruzar el río.
Simplificándolo en idioma de barrio, los hacía papa y a los españoles. Sí. Sin embargo, Castelli o la Junta, con una visión muy miope de la situación militar, les dice no avancen. Entonces, ¿qué pasa? No avanzan. Se quedan unos meses con las mieles del triunfo, los laureles, festejando. Y los españoles del otro lado se arman. Claro. Reciben suministros de Perú. Claro. Güemes, fíjese por esas cosas que tiene en la historia. El que gana la batalla por su desavenencia con Castelli, lo destituye del mando militar y lo manda a Salta. Castelli.
Ah, lo destituye.
Sí, sí. El hombre que más conoce el terreno, el que más influencias tiene en el Alto Perú, que es Güemes,
y el que había ganado,
lo tiran para atrás. Es como si en un equipo de fútbol a Messi lo sacamos y me pone a mí así de 9, lo mismo.
No es un buen ejemplo, porque tal vez usted juega más con que Messi. No lo sé. Hoy por hoy no es un buen ejemplo,
pero bueno, nos vamos de la historia y seguimos. Es como si fuera así, sí, más o menos. Entonces, simplificando, los españoles se rearman, hay una tregua para no enfrentarse, y Castelli es medio ingenuo, y Balcarce, aparte de desavenencias entre los mismos oficiales de Castelli, porque Castelli había dicho por ahí que cuando terminaran con los españoles iba a volver, iba a sacar a Saavedra de la Junta, porque entonces ya había problemas políticos en el mismo ejército. Los españoles vienen y lo destrozan a Balcarce en Huaqui, se repliegan, la Junta de nuevo a Güemes le da lo reincorpora al ejército, y él se vienen casi destruido, llegan hacia Tucumán. En ese momento, ¿quién se hace cargo del ejército del norte? Necesitamos a alguien que nos salve, dijo la Junta. ¿Quién mandan?
Güemes.
No, a Belgrano.
A Belgrano. Ahí es donde lo mandan a Balcarce, a Mar del Plata, a hacer alfajores, porque si usted no pelea.
Y lo podrían haber mandado. No, sí, sí, claro. Pero no. Pero quedó ahí, quedó. Balcarce queda. El que se hace cargo del ejército es Belgrano. Y Belgrano, en ese momento, recibe una orden muy. Después vamos a hablar, cuando le dediquemos el tiempo a Belgrano, muy, muy ingrata, y otra idea fallida de la Junta. La primera fue no dejar avanzar el ejército. La segunda fue retroceder hasta Tucumán. Y después, ya va a estar el triunvirato, ahí no van a estar más la Junta. Nuestro amigo Rivadavia le va a ordenar a Belgrano que retroceda hasta Córdoba, porque no pueden parar. Entonces, menos mal que después Belgrano no le hace caso. Pero Belgrano empieza a retroceder desde Jujuy, entonces lo manda a Güemes a que busque pertrechos abastecimientos a Santiago del Estero. ¿Y ahí qué pasa? Sobre que éramos poco, otra peleita más entre Güemes y Belgrano. ¿Qué pasó?
Se pelean.
No sé si se pelean. Belgrano lo manda castigado a Güemes a Buenos Aires. ¿Sabe por qué? Oficialmente, ¿sabe por qué? Por problemas con la Inguanzo. Juana Inguanzo era una mujer que, aparentemente, hermosa mujer, que vivía en Santiago y Güemes empieza a tener alguna relación amorosa con ella, pero esta señora era casada. Entonces parece que oficialmente Belgrano, un poco pacato, lo manda.
O sea, el muerto se asusta del degollado.
Sí,
en ese caso.
Belgrano tuvo algunos amores medios escondidos también.
Belgrano,
no, pero bueno,
suyo, ¿no?
Era un picarón. Justamente por eso, no tiene asidero esta. ¿Por qué lo manda castigado a Güemes? No creo que haya sido por los amores de la Inguanzo, sino que Güemes entabla relación en Santiago con un militar, era militar español que se pasa a la revolución, que era Juan Francisco Borges, que empieza a gestar un movimiento de separación entre Santiago y Tucumán. Santiago, la ciudad de Santiago, dependía de Tucumán. Y entonces, Juan Francisco Borges es considerado por los santiagueños como el primero que intentó, digamos, un gobierno federal o separar o sea que Santiago tenga su propio gobierno. Como Belgrano no quería lío, porque ya tenían Artigas y tenía demasiado lío con Artigas con Buenos Aires. Entonces, aparentemente, para terminar con... Porque si Borges, digamos, un poco Güemes lo apoyaba a Borges ahí, Güemes tenía mucha gente que lo siguiera y probablemente se le hubiera armado un lío a Belgrano con un poder medio... O sea, de no reconocer la autoridad del Tucumán. Que por eso después lo fusila Belgrano a Borges, pero ya lo había mandado a Güemes a Buenos Aires. Y vio esa frase que dice por ahí: no hay mal que por bien no venga. ¿Con quién se encuentra Güemes en Buenos Aires?
No me digas que con el general.
Se encuentra con el general, con don José de San Martín. Y ahí entablan una importante relación. No sé si podés decirle una gran amistad, pero una importante relación. Yo creo que sí, que hubo una gran amistad entre ellos. Pero una importante relación. Entonces cuando... Por eso Güemes se pierde toda la parte del éxodo jujeño, se pierde las batallas de Salta y Tucumán, no está en Ayohuma y no está en Vilcapugio y no está en Ayohuma. Recordemos que las batallas de Vilcapugio y Ayohuma son en el Alto Perú. Belgrano, si lo hubiera tenido a Güemes, no sé qué hubiera pasado, porque Güemes no se la conocía como la palma de su mano en todas esas regiones e incluso hubiera sumado más combatientes al ejército de Belgrano, pero no estuvo. Y Belgrano es derrotado. O sea, si bien Belgrano salva a la Junta y al gobierno de Buenos Aires en las batallas de Tucumán y de Salta, después, cuando avanza al Alto Perú, ahí pierde y vuelve bastante deteriorado a Tucumán, los españoles en Salta. Y ahí, ¿a quién ya?
Todo lo que había hecho Güemes se volvió todo para atrás.
Todo se vuelve para... O sea, la gran oportunidad...
De cruzar el desaguadero...
Incluso de terminar prontamente con la amenaza española, ¿no? Más rápido de lo que fue, se la pierde la poca visión de la Junta en ese momento, que le dice no avanzar. Se pierde Castelli de tenerlo a Güemes después para... cuando enfrenta de nuevo a los españoles. Se pierde Belgrano de tenerlo a Güemes en el Alto Perú, en Ayohuma y en Vilcapugio. Y cuando regresa hacia Tucumán, Belgrano es reemplazado. ¿Quién va ahí? Don José de San Martín.
Lo reemplazan a Belgrano por San Martín.
Sí, señor. Entonces va San Martín, ¿y a quién lleva San Martín? A Güemes. San Martín era una persona que tenía mucha visión y sobre todo mucha visión militar. Se ve que al estar en contacto con Güemes se dio cuenta de quién tenía al lado y lo lleva. Y no solamente lo lleva a Güemes hacia el norte, sino que intercede en algún momento con Belgrano para que solucionen sus problemas. Y de ahí en más es como que los tres tienen una muy muy buena relación. En ese momento se cruzan las vidas de los tres importantes próceres que tiene nuestro país, ¿no? Uno que vuelve un poco derrotado, otro que se va a hacer cargo. Y en ese momento San Martín lo nombra a Güemes jefe de la vanguardia del ejército, con teatro de batalla, con actuación sobre el río Juramento. El río Juramento está ahí sobre Salta. Entonces Güemes va y ahí empieza lo que se va a conocer más tarde como la Guerra Gaucha, o la genialidad de Güemes, que es su guerra de guerrilla. El que piensa que Güemes tenía un montón de gauchos ahí dispersos y que cuando podían atacaban los españoles, se equivoca totalmente. El tipo era militar, tenía una estrategia militar impresionante, estrategia militar que va a ser estudiada por muchas academias militares del mundo. La Argentina no, pero por la del mundo lo van a estudiar, bueno, todos a Güemes. Y a partir de ese momento Güemes empieza a hostilizar tanto a los españoles que Joaquín de la Pezuela, que estaba en Salta, empieza para atrás. Bueno, y ahí en esa avanzada del ejército de San Martín, Güemes enfrenta a un escuadrón español, lo derrota, y ese escuadrón español era un escuadrón de caballería. Se autodenominaban los angelicales. Entonces, ¿qué hace el genio de Güemes? Él arma una división, su división, que ahora después le voy a hacer leer una carta a usted. ¿A mí? Arma su división, sí, y lo llaman los infernales. Si los otros son los angelicales, nosotros somos los infernales. Y vamos a terminar con todo esto que nos están embromando. En 1815, Güemes le informa al director supremo en ese momento la conformación de su división. Y léalo, por favor, que sea textual. Esta carta es la que le envía Güemes a Álvarez Toma y dice así, es una simplificación. Le informa que crea la división infernal de gauchos de línea, cuyo objeto es el de asegurar la independencia de nuestras provincias unidas. Fíjese en estas líneas lo importante de la situación. Estamos en 1815. En 1814 ya Fernando había vuelto al poder, o sea que ya no había una junta que iba a actuar en nombre de Fernando. Acá ya había que definirse, o nos vamos con Fernando o somos independientes. Entonces ya Güemes ya tenía claro que el objeto de esta división era el de asegurar la independencia de nuestra provincia. Ya estaba, listo, clarísimo. Y no usa, generalmente se usaba las divisiones de caballería, se los nombraban como húsares, como dragones, granaderos, blandengues, ¿no? Dice gauchos de línea. Le pone bien la denominación de lo que eran sus fuerzas, gauchos de línea. Bueno, lo dejamos a Güemes ahí momentáneamente en 1815. Antes de que se arme el tercer lío de la historia, y vamos con la tanda y después vamos con un temita para descansar un poco.
Bueno, muy bien. Entonces decimos que apuestan por la cultura los siguientes anunciantes. En el centenario, en el mes del centenario, Biblioteca Popular José de San Martín, 9 de julio de 1729. Despensa, carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento, de Juancito Díaz. Puertos SRL, corredores de cereales, acceso ruta 13. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, avenida 25 de mayo, 1826. M51, Energía Urbana, ropa masculina y unisex. Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Y escúcheme una cosa, Almada, hoy es un día muy especial también, es otro, tenemos el 17 que es Güemes, el 20 que es Belgrano, pero mire, Agua El Boom, pureza y calidad, Avenida General López 1649, ¿no le dice algo eso?
Y yo le digo una cosa.
Ahí tenemos un amigo.
Ahí tenemos un amigo que hoy cumple año.
Sí.
Y que vio que hay prácticos de río, por ejemplo.
Correcto.
Que son los especialistas en navegar el río.
Sí.
Linier, por ejemplo, era práctico de río. Él conocía el río de la Plata y el Delta espectacularmente.
Mire usted.
Bueno, este merecía ser nuestro amigo Raulito Everard. Sí. Tendría que haber sido un práctico de agua.
Está a la par del almirante Brown, por ahí arriba.
Lo hubiera llevado sin ninguna duda. Aparte, si hubiera estado Agua El Boom en allá por el 1870 y pico en Buenos Aires con la fibra amarilla, no hubiera habido.
Claro, porque es muy pura, es muy aparte, mucha calidad el agua.
Lo hubieran llamado al especialista del agua.
Por eso. Bueno, un abrazo enorme para nuestro amigo Raúl de Agua El Boom.
Un gran saludo.
Nos une el amor, más bien nos une el espanto.
Dejamos a Güemes en 1815, el cabildo de la intendencia de Salta lo va a nombrar gobernador.
¿A Güemes?
Sí, señor, en contra de lo que quería el gobierno central porteño, que quería nombrar ellos el gobernador, y sin embargo el cabildo dice no, es Güemes. Entonces ahí se va a armar el tercer gran lío de esta historia del norte. Ya dijimos que Güemes había formado su división de gauchos infernales. ¿Esos gauchos infernales quiénes eran, Miguel?
¿Cómo quieres ser?
¿Quiénes lo componían?
Los gauchos de Güemes, los indígenas.
Cuando decimos gauchos decimos indios y decimos mestizos.
Mestizo,
que eran toda la parte que estaba ahí en el norte.
Pregunta,
y bueno, es para complicarle un poco la historia, mire. Bueno, San Martín se va aduciendo problemas de salud y va a ir después, lo va a nombrar la Junta, pero ahí va a ser una cosa, perdón, lo va a nombrar el directorio, y va a ser una cosa buena el directorio en ese momento, que es nombrarlo gobernador de Cuyo. Pero esa es otra historia que después vamos a hablar más adelante. En reemplazo de San Martín, éramos muchos y parió quién, vino Rondó. Rondo, un personaje bastante, bastante oscuro de nuestra historia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Viene Rondó, Güemes con su avanzada de la división de infernales, se van para arriba, para la quebrada, en una nueva incursión del ejército. O sea, lo que tendría que haber hecho Rondó, haberse quedado en Tucumán como estaba San Martín y dejarlo a Güemes que maneje el norte, pero bueno, Rondó quiso invadir. Y hacia allá fueron. La vanguardia era de Güemes, y en el primer encuentro que tienen la vanguardia en un lugar que se llama el Puerto de Marqués, Güemes derrota a los españoles. Pero, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa? ¿Qué hace Rondó?
Rondó tiene desavenencias de nuevo con el amigo Güemes. Güemes se vuelve hacia Salta, Rondó sube y lo destrozan los españoles en Sipe Sipe. O sea que a la vuelta, con un ejército bastante, bastante deteriorado de nuevo, no se le ocurre mejor idea al amigo Rondó que atacarlo a Güemes.
Ah, qué bien.
Sí, sí, sí. Al que nos defendía de los españoles, al que impedía que los españoles avanzaran, se le ocurre a Rondó que lo tiene que sacar porque no sirve Güemes. Entonces, ¿qué hace Güemes? La táctica que hace siempre, lo deja entrar a Salta. Y en Salta, una vez adentro, no puede salir, ¿no? Así que después, unos 2 meses antes de que se reúne el Congreso de Tucumán en 1816, Rondó y Güemes pactan, hacen un pacto que se llama de los Cerrillos, donde Rondó reconoce todo lo que hace Güemes y se retira hacia Tucumán, y lo deja, ahora sí, tranquilito a Güemes, peleando solo, pero bien, contra todo el español que se venga.
6 años más tarde.
¿6 años más tarde de qué?
Y no, si lo hubieran dejado 6 años antes.
Bueno.
Si hubieran.
No, 6 años no. Póngale 3 años
pero
más tarde.
Todo esto, una pregunta le voy a hacer que me quedo ahí. ¿Dónde estaba Belgrano en este momento?
Y Belgrano, cuando lo. Pero esa es una historia de Belgrano que vamos a ver el lunes. Pero cuando es reemplazado.
Por San Martín.
No, por San Martín. El triunvirato le hace un juicio.
Le hace juicio.
Sí, estamos todos locos. Bueno, pero no importa. Bueno. Lo exonera, anda todo bien y lo mandan. El Belgrano en ese tiempo se va a Europa. Pero en 1816 vuelve y va a estar ahí en el Congreso de Tucumán, Belgrano.
Ah, mire usted.
Sí. Y nos vamos a detener un poquito ahí. En el Congreso de Tucumán que empieza en 1816. Ahí vamos a mezclar las historias un poco. Tanto Belgrano como San Martín, como Güemes, ahí hicieron mucha presión para que se declarara la independencia. San Martín manda a los delegados de Cuyo, la orden era terminante, declarar la independencia. Los delegados de Güemes tenían una orden terminante, declarar la independencia, pero tenían otra orden más, que establecieran una monarquía representativa, o sea, una monarquía temperada con representante tipo a la inglesa, cuyo monarca fuera un inca. O sea, cuando la historia habla, y por ahí lo trasluce así un poquitito, como que Belgrano estaba medio loco, que había propuesto una monarquía temperada con un inca como monarca, en realidad no era una locura que se le ocurrió a Belgrano. En ese momento, el único que tenía una república era Estados Unidos. Todos los demás países del mundo o estados del mundo eran monarquía. San Martín apoyaba esa idea de la monarquía porque decía que había que tener un gobierno fuerte, porque en ese momento se estaban dividiendo todas las provincias.
Aparte iba a estar apoyado por toda la gente de la zona, al ser un indígena.
Iba a estar apoyado por todo lo que era el Alto Perú, que era Bolivia, e iba a estar apoyado por todo el Perú. que era descendiente inca. O sea, tanto Güemes como San Martín, como
Belgrano,
como Belgrano, tenían una idea muy clara de lo que tenían que hacer. Impresionaron, o sea que esa idea, esa cosita que por ahí la historia trasluce así nomás, como que fue una idea loca de Belgrano, era una idea muy fuerte que se instaló en el Congreso y que no fue llevado a cabo simplemente después por los delegados, como siempre, porteños. Pero estuvieron a punto de establecer la monarquía. Güemes cuando hace jurar a sus fuerzas, dice algo medio parecido a esto. Cuando jura la... Estaba en Jujuy en ese momento Güemes. Cuando juran la independencia, Güemes les dice... Ahora juramos la independencia y pronto va a haber un rey que es inca con la sede del trono en el Cusco. O sea, lo que ellos querían era que no estuviera la sede de gobierno, por supuesto, en Buenos Aires, y sí que estuviera en el norte, por toda la gente que estaba ahí, ¿no?
Correcto.
El Alto Perú era indígena. Y el Perú era más indígena todavía. Ellos hubieran tenido un tremendo apoyo de parte de esos lugares si se hubiera declarado una monarquía temperada con un inca a la cabeza. Y el inca, creo que se llamaba, existía en ese momento, era un hermano de Gabriel Condorcanqui, o sea, Túpac Amaru. Era un hermano de él, todavía estaba vivo y querían que él fuera ese monarca, ¿no?
Pero un hermano de Túpac Amaru.
Un hermano de Gabriel Condorcanqui, llamado después Túpac Amaru. Sí, señor. Con esa declaración de Güemes, no es que se me ocurrió a mí ni que alguien la escuchó. Está escrito en cuando se jura la independencia en 1816. Bueno, una independencia, porque hubo otra declaración de independencia en 1815, pero no vamos a complicar la historia.
Y dígame, ¿y qué hace Güemes cuando ve que no le ponen un rey?
Bueno, no, eso se trasluce porque momentáneamente, se diluye. Momentáneamente lo nombran director supremo a Pueyrredón, que era amigo de San Martín, que era amigo de Güemes, que después un poco los traiciona, porque San Martín lo pone a Pueyrredón para que lo ayude con el ejército y Güemes también para que lo ayude con su ejército. Pero después Pueyrredón un poco que se lava las manos, lo ayuda un poco, pero no tanto. Mientras tanto, los españoles seguían bajando y Güemes los seguía parando. En 1817, de la Serna, avanza con 6.000 hombres de Jujuy. 6.000 hombres. San Martín cruzó las cordilleras con 3.878 combatientes. Este tenía 6.000. Güemes tenía alrededor de 6.000 también.
De la Serna, el español.
De la Serna, general español, que después va a ser el virrey del Alto Perú. Era uno de los generales más preparados que tenían los españoles en este lado de América. Avanza y salen de Jujuy y en un mes solamente pueden recorrer 100 kilómetros. O sea, el destino de ese ejército era Buenos Aires y lo para Güemes con sus gauchos en una terrible y tremenda guerra de guerrilla, en una estrategia espectacular de Güemes. O sea, si Güemes se piensa que es un gaucho que no tiene ningún sentido de nada, Güemes es un gran militar. Y no nos vamos a tener tiempo de explayarnos ahora, después lo vamos a ver más adelante. También era un excelente gobernador de su provincia. Lo que pasa es que la historia solo refleja algunas cosas, como ya usted lo sabe y nosotros lo sabemos. Van a contar lo que le conviene a alguien. Y de la Serna, con sus 6.000 soldados preparados, toda esa terrible fuerza, 30 días, 100 kilómetros y se tienen que volver. Y ahí es donde Güemes sigue custodiando nuestras fronteras. pero custodiando a fuerza de pelear. De pelear sin, como lo decía Abel Starfield, sin ayuda ninguna. Y de pelear, ahora sí le voy a decir que lea algo. Que lo va a tener usted.
¿Pero todavía me habla en serio?
Sí, sí, ahora léalo. Cuando yo le diga, yo quiero hacer una introducción. Güemes no solo. Aparte, tenía relaciones con los militares del otro lado, tenía incluso algunos parientes. Y se lo tentó muchísimas veces a Güemes. Se lo quiso sobornar, se le ofrecieron tierra. Esto no lo dice la historia oficial. Le ofrecían tierra, le ofrecían títulos de nobleza, le ofrecían riqueza, le ofrecían todo lo que quería. Olañeta, que era el general de la avanzada española, le manda una carta ofreciendo todo eso. Yo la simplifiqué un poquito porque va bastante, porque es una carta larga. La simplifiqué en unos párrafos de lo que le contesta Güeme a Olañeta cuando lo quieren sobornar para que deje de pelear contra los españoles. Sí, señor.
Pero como me animan sentimientos honrados, hijos de una noble cuna, diría usted que desde ahora para siempre renuncio y detesto ese decantado bien que desea proporcionarme. No quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Vengan nomás y vengan también cuantos monstruos abortó la Europa con su rey Fernando a la cabeza. Nada temo. Adopte la guerra que más le acomode para nuestra destrucción, pero tema y mucho la mía.
Bueno, yo acá voy a resaltar algunos párrafos. Primero, no quise buscar la carta que le había mandado la nieta porque iba a ser muy larga y se nos iba a ir, pero por lo que le contesta a Güemes, le ofrece todo y aparte le dice, si no voy con un montón de soldados, los mejores cuerpos de España, qué sé yo, lo vamos a hacer.
Sí.
Lo vamos a derrotar, lo vamos a hacer pelota, pero queda feo. Entonces Güemes le dice, pero si querés vení con todos los regimientos que quieras, traelo al rey Fernando, vení con quien quiera que acá te vamos a esperar. Y al final es genial. Le dice, usted haga la guerra que quiera, pero tema y mucho la mía.
Claro.
Terrible, Güemes. Sí, terrible. Sí, sí, sí. O sea, Güemes no solamente fue alguien que nos defendió, no solamente fue alguien que impidió que los españoles avanzaran hacia Buenos Aires, sino fue alguien que tenía claro que era la patria y que él estaba al servicio de la patria. Fíjese cuando él dice que desde ahora y para siempre renuncio y detesto este decantado bien que desea. No quiero favores con perjuicio de mi país. Mire, si muchos personajes históricos hubieran tenido la clara concepción de Güemes, no quiero favores con perjuicio de mi país, nosotros hubiéramos sido una tremenda potencia. Pero bueno, llega así el año 1820. Güemes custodiando en serio la frontera, no dejando que pase nadie. Y ocurre algo que va a cambiar un poco la historia del país. A San Martín le ordena que vuelva para combatir a los caudillos. San Martín no vuelve. Belgrano estaba de nuevo en el norte y se le ordena volver para combatir a López y a Ramírez. Y Belgrano retrocede con su ejército. ¿Y quién queda? Queda solamente Güemes en el norte. Ese ejército se va a sublevar en Arequito, acá cerca. Y López y Ramírez van a derrotar al directorio.
¿En los Pagos de Soledad?
Sí, señor. Exactamente ahí estaba la posta de Arequito.
¿Se le subleva a Güemes?
No, no. Se le subleva a De la Cruz, que era en ese momento quien era el comandante del ejército del norte. Y de ahí van a salir caudillos, de ahí va a salir Bustos en Córdoba y Barras en Santiago, pero ahí se sublevan, no quieren pelear contra López y Ramírez. Ocurrido esto, se acaba, digamos, un gobierno central y hay una autonomía en las provincias. San Martín está preparando el ejército para invadir el Perú. ¿Y necesita de quién? Necesita de Güemes. Lo nombra comandante general del ejército de observación en Perú. O sea, no está hablando Alto Perú. En Perú. San Martín lo necesita a Güemes y a su ejército para en un ataque de pinza, él por mar, los otros por tierra, atacar Perú. Y si hubieran podido hacer eso, no hubiéramos llegado a 1824 cuando Bolívar derrota definitivamente a los españoles, ahí mismo los hubieran derrotado. Pero ¿qué pasa? la voy a simplificar un poco. Güemes está organizando ese ejército, lo va a mandar y va a ir con él, una fuerza de 4,000 y pico hombres. No recibe apoyo de nadie, no lo pueden apoyar. Hay luchas internas en las provincias, soluciona algunos problemas ahí entre Santiago y Tucumán, y ahí va Güemes a avanzar, y cuando avanza lo traicionan. ¿Quién lo traiciona? Y los llamados patriotas nuevos en Salta. Había los patriotas viejos, eran los grandes hacendados y todos esos que estuvieron desde primera hora con la revolución. Los patriotas nuevos eran los comerciantes que se pliegan a la revolución de mayo después de Tucumán, y como no podían hacer negocio porque estaban en continua guerra, le pasan la información a una avanzada española de que Güemes estaba en Salta. Le hacen una emboscada y es herido de muerte. Eso fue el 7 de junio de 1821, lamentablemente. Y ahí San Martín, lamentablemente, se queda sin la fuerza más importante que quería tener él para avanzar sobre el Perú. Y juntos con San Martín y Güemes hubieran hecho papa a los españoles, pero lo hubieran destruido terriblemente. Y con la muerte de Güemes, hay una frase, yo la voy a tratar de decir medio de memoria. San Martín le escribe, no me acuerdo en este momento a quién, pero dice, bueno, ahora sin Güemes esto, no, vienen todos contra mí, porque todos los españoles que estaban en el Alto Perú, claro, al morir Güemes, ¿qué es lo que hacen, digamos, quien lo sucede en el gobierno de Salta? Pacta con los españoles no van a bajar más hacia Salta, pero el ejército no va a avanzar hacia el Alto Perú, claro. Ahí se pierde el Alto Perú, y San Martín, todos los españoles contra él. Claro. Bueno, hemos hecho un pequeño resumen, quedaron un montón de cosas, pero cuando hablemos un poco de las luchas de la independencia vamos a ir más despacio. El lunes también va a haber una catarata de Belgrano, no nos va a alcanzar el programa, pero bueno, vamos a hablar un poco del genio de Belgrano.
El martes, perdóneme.
Perdón, el martes, ya estoy medio confundido. Le hice leer algo que no tenía para leer, sí, digo,
hoy,
el lunes.
Hoy la verdad que me maltrata.
Lo que pasa es que estaba muy, muy, muy combativo con Güem. Muy combativo. Bueno, espero que esto les haya gustado, que podamos haber aprendido algo, y sobre todo, Güem no custodiaba la frontera. Güemes peleaba en la frontera y no dejó avanzar nunca a los españoles hacia Buenos Aires, que si hubieran avanzado se hubiera terminado la revolución ahí.
Pues muy bien, don Rubén Darío. Déjeme decirle que apuestan por la cultura las siguientes anunciantes. En el mes de su centésimo aniversario, Biblioteca Popular General José de San Martín, 9 de julio 1729. Despensa y carnicería y verdulería Lomas, Oroño y Sarmiento de Juancito Díaz. Agua El Boom, pureza y calidad, General López, 1649. Puertos SRL, corredores de seguros, de cereales, no de seguros. Acceso Ruta 13, aunque son seguros los cereales. Río Uruguay Seguros, de Ariel y Martina Oitana, Avenida de Mayo, 1826. M51 Energía Urbana, ropa masculina y unisex, Avenida 25 de Mayo 1840, frente a Plaza Independencia. Y cerveza artesanal Merquiades, nuestra cerveza, la cerveza. Le mandamos un saludo a Nahuel, que nos está escuchando en Rosario.
Bien, también llamó recién Raúl Everard, dejó de navegar un poco en las aguas purificadas y mandó saludos.
Mandó saludos, bueno, un gran saludo para Raúl, un gran saludo a nuestra amiga Débora, Claudia, Raúl Márquez, a Jorge Márquez, bueno, en fin.
Bueno, no salude tanto porque después vamos a dejar un montón sin saludar y se nos van a enojar.
Hasta la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria. Nos queman las ideas.